Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles 23 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo y gracias de verdad por sus mensajes. También a los que descargan el podcast hoy por la noche o mañana por la mañana. Gracias por acompañarnos en Hoy es Risco. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-90. Y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Cómo va el Parlamento Abierto para la elección del nuevo o la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Importantísimo ponerlo en el centro de la agenda. ¿Quién será la Ombudsperson Nacional los próximos años? ¿Por qué? Pues porque en los últimos años, la verdad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un absoluto paisaje. Se ha convertido también en un brazo, más bien, sobre todo del gobierno federal, y es necesaria la renovación. Vamos a hablar de eso en unos minutos. También hablaremos con Lisa Sánchez de lo que está sucediendo en el Senado y estas propuestas, estas iniciativas a la reforma publicadas el día de ayer desde el partido de Morena y cómo recularon el día de hoy. Pero bueno, nos va a poner en contexto Lisa Sánchez cómo dormimos ayer con estas iniciativas de reforma tan peligrosas. De verdad, de hecho, va junto con Pegado para los Derechos Humanos de este país. Y también hablaremos, por supuesto, de la leyenda de Fernando Valenzuela. Nos lo va a decir Tlatoani Carrera. Trae un perfil muy, muy, muy interesante. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Con votación dividida, el Tribunal Electoral aprobó que el Instituto Nacional Electoral continúe con la organización de la elección de juzgadores al concluir que a pesar de las decenas de suspensiones judiciales, debe prevalecer su obligación constitucional de garantizar los derechos electorales de la ciudadanía. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que un tribunal federal otorgó a Mario Aburto, quien pretendía recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Con esta decisión de la Corte de reponer el procedimiento de amparo, Aburto permanecerá por tiempo indefinido en prisión. Y en unos minutos analizaremos, como lo decía, con Lisa Sánchez, estas iniciativas propuestas por Morena. También tendremos la cápsula de cambio climático con Cecilia García. Michelle Friedman nos hablará de turismo y de nuevas formas de hacer turismo desde Japón. Tlatoani Carrera. Y al regresar del corte, una conversación con el senador Javier Corral sobre el Parlamento abierto para la elección del próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hoy es Risco.
Nosotros reconocemos que estamos en un contexto de crisis de la situación de los derechos humanos, que lejos de atenuarse se ha profundizado.
Hacemos notar que la administración por concluir se registró un preocupante debilitamiento institucional. Si miramos a 5 ámbitos sustantivos de la actuación de la comisión: la investigación de quejas, la emisión de recomendaciones, la presentación de acciones de inconstitucionalidad, la difusión de la cultura de derechos humanos mediante una comunicación social respetuosa y asertiva, y la gobernanza interna del organismo con su consejo consultivo.
Justo.
Bueno, pues vamos a hablar justamente de eso. Un abrazo a mi querida Mariana Peters, que anda por acá. Saludos hasta Estados Unidos. Daniel Barrera también, la niña que espanta como siempre. Mi querido Arturo Ángel también al pendiente. Gracias por estar con nosotros conectados, sobre todo a través de YouTube, y a los que lo hacen también a la vieja usanza en el 104.1 de FM y más aún a la vieja usanza en el 1500 de AM. Muchísimas gracias. Ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula para estar en comunicación. Y también, bueno, nos estaban pidiendo el otro día, a ver si podíamos abrir un Facebook. Se lo voy a encargar a mi querida productora Ivette Retana. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo al serio.
El día de ayer, organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir del día de mañana, hay 48 aspirantes, de hecho, que han levantado la mano para presidir esta comisión. Entre ellos, Rosario Ibarra, comparecerán ante las comisiones del Senado. Para nosotros era muy importante hablar con justamente el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, sobre esto, porque, bueno, pues ayer tratábamos de entender cuál es el perfil que se está buscando para presidir esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también nos había llamado la atención este tuit del propio Javier Corral hablando de la propuesta de reforma, la iniciativa de reforma planteada el día de ayer por Adán Augusto, el senador también de Morena, insisto, de su propio partido, en donde el propio Javier Corral afirmaba que la reforma al artículo primero era regresiva, y del otro lado decían que solo se había retirado para evitar un debate político. Entonces, pues llama la atención la manera en la que se están llevando, o se están haciendo las cosas desde Morena en el Senado, si no se están consultando con todos los senadores, si uno dice una versión, si uno dice otra. En fin, vamos a tratar de hablar con él más adelante, con Javier Corral, pero para nosotros, insisto, es muy importante poner en el centro de la agenda quién va a ser el responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los próximos años. Y me da muchísimo gusto que esté en la línea un activista de los derechos humanos, ex senador Emilio Álvarez y Casa. Querido Emilio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
Querido Javier Risco, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y por tu conducto al público de Radio Fórmula. ¿Cómo estás?
Bien, Emilio, pues vaya, no puedo pensar en alguien más para delinear este perfil de lo que se necesita para ser una ombudsperson, para ser el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Te pediría primero una breve calificación de lo que han sido estos últimos años con Rosario Piedra Ibarra al frente de esta comisión.
Mira, la base para evaluar un desempeño de la señora Piedra tiene que ver con entender para qué es la CNDH. La CNDH se hizo esencialmente para defender víctimas. Es un órgano autónomo con autonomía constitucional y que le permita, pues, pararse delante de los gobiernos, no solo el federal, porque también tiene atribuciones con los estatales. Sí. Para señalar cuando hay errores y cuando hay abusos y cuando hay deficiencias. En ese particular, pues lo más destacado de la señora Piedra han sido sus silencios, Javier. Tenemos un proceso muy delicado de militarización del país y la señora Piedra no solo se ha callado, lo ha acompañado y es complaciente con eso. Hemos tenido crisis muy severas en el sistema de salud público, tanto así que hay muchísimas, vamos, millones de citas menos o de cientos de miles de operaciones menos, y la señora Piedra en silencio. Tenemos una crisis de migración como nunca en la historia, y la señora Piedra callada. Hemos tenido un fenómeno del mayor número de homicidios en un gobierno, o de personas desaparecidas, como fue la administración anterior. Y la señora Piedra incluso saca boletines felicitando al gobierno. Es decir, lo que hemos tenido es una administración que tiene tres características, para decirlo en síntesis con el público de Fórmula: el silencio, la omisión y la sumisión son las tres palabras con las que yo definiría la administración de la señora Piedra.
Así de claro. ¿Ves alguna intención, Emilio, de cambiar esto? Porque hace algunos días apenas había varias voces dentro del propio gobierno diciendo que había una responsabilidad con la comisionada Rosario Piedra Ibarra, que había hecho un buen trabajo, que se le tenía que respetar. ¿Ves las condiciones de que cambie, de que no se reelija?
No lo veo. Lo comentabas ahora el desaseo, por decirlo menos, y si no es que el grave retroceso de una reforma constitucional que quiere atentar contra derechos básicos o la reforma constitucional y derechos humanos. Lo que veo, Javier, es que tienen un discurso totalmente disociado de su práctica. Quieren una CNDH a modo y les es muy funcional la señora Piedra. A voces como Ignacio Mier y algunos otros en el Senado han dicho que van por la reelección de la señora Piedra. Yo creo que es una elección que tiene los dados cargadísimos. Hay gente muy respetable en las fórmulas que están presentadas, los 48 candidatos y candidatas. Está Tania Ramírez de la Red de Infancia, hija de una persona desaparecida, que tiene una trayectoria súper reconocida. Consuelo Morales, de la ONG más seria de derechos humanos de Monterrey. Está Nacheli Ramírez de la Ciudad de México. Vamos, si tuvieran intención de hacer un proceso, estarían escuchando también las voces de las organizaciones civiles de derechos humanos que han dicho que elegir a la señora Piedra no solo es un error, sino es continuar una ruta de descrédito a los autónomos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Pero lo que vemos es que Morena quieren autónomos a modo para que los palomeen y no generen pues la función para lo que están hechos. La señora Piedra, desde que entró, yo fui testigo en una elección fraudulenta. Incluso acabaron tirando a Gustavo Madero al piso.
Claro, ¿cómo olvidarlo? Sí es cierto. Vamos a hacer algo para el día de mañana de refrescar la memoria de la manera en la que llega la comisionada Rosario Piedra. Sí es cierto, es
le
absolutamente cierto.
Le levantaron el brazo, Javier, como si fuera un títere para que gritara su toma de protesta. Y yo digo que ese es el signo de lo que hemos visto estos años, Javier. A Madero le aplicaron una llave, se le echaron encima a las senadoras de Morena y todavía le decían violento, lo acaban tirando al piso. Y la verdad fue muy vergonzoso, pues porque ella es heredera de una mujer admirable, de Rosario Ibarra, que todos reconocemos en su trayectoria. Pero Rosario Ibarra no es Rosario Piedra. Eso hay que dejarlo con mucha claridad.
Absolutamente claro. Estamos hablando con Emilio Álvarez y Casa. Y es un poco eso también. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de mañana? Van a comparecer más de 48 personas tratando, levantando la mano, delineando un poco una propuesta de lo que debe ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero bueno, como lo decías, Emilio, te noto pesimista sobre esto.
Sí, porque lo que estamos viendo es una mayoría mecánica, una mayoría que sigue la vieja escuela de no moverle ni una coma, y que además en el Senado han instalado una mayoría mafiosa producto de compra y coacción, así como en diputados tienen una mayoría espuria porque el pueblo de México no les dio los votos para 75% de escaños en la Cámara, les dio el 54%. En el Senado lo que han logrado es que comprando y coaccionando senadores tienen los votos suficientes para hacer un nombramiento así, pero eso no le sirve al pueblo de México porque la persona que esté en la CNDH es una magistratura moral, es una magistratura cuya personalidad debe ser intachable para unos y para otros. O sea, es una persona que toda la gente, oposición y gobierno, debemos ver bien, no solo el gobierno.
Sí, ¿hay algún nombre en el cual, digamos, esté, porque había habido varias propuestas también, incluso desde Morena, para la llegada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Conoces estos perfiles, Emilio?
Sí, mira, se ha mencionado a Nacheli Ramírez, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. está gente como Tania Ramírez, que también es una mujer muy capaz. Y hay gente, hombre, hay incluso titulares de comisiones. Está el titular de la Comisión de Morelos, que hoy es el presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Es decir, si quisieran, tienen opciones de más para poder poner una comisión que haga su trabajo. Y su trabajo no es pelearse con el gobierno. Su trabajo es defender víctimas de los abusos. Por ejemplo, en los primeros 15 días de este gobierno, integrantes de las Fuerzas Armadas han asesinado a 9 personas. Y la CNDH no ha dicho nada, incluido una niña y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 6 personas en Colima, que la Marina entró a sacar de su casa y luego aparecieron sin vida. Y la CNDH no dice nada. Esas cosas tienen que ver con prácticas que tienen que erradicarse. Pero si la institución que defiende víctimas guarda silencio, pues el mensaje es: síganle, muchachos, porque aquí no pasa nada.
Híjole. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que usted el día de mañana. Mañana vamos a hacer, qué bueno que lo mencionaste, Emilio, un recordatorio de cómo fue la llegada de Rosario, sí, de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también un buen resumen de lo que ha hecho y de lo que sobre todo ha dejado de hacer. Muchísimas gracias, Emilio, por estar esta tarde con nosotros. Javier. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Bueno, pues ahí está. Muy bien, Javier. Ahí está Emilio Álvarez y Casa, lo conocen bien, activista por los derechos humanos desde hace muchos años, ex senador. Y bueno, pues esto que insistimos, queremos poner en el centro de la agenda nacional: ¿quién va a ser la nueva comisionada o el nuevo comisionado nacional de derechos humanos? Leo el tuit de Leti Robles, una extraordinaria reportera especializada durante muchos años en el Senado. Dice: siempre sí se aprobará mañana en el Pleno del Senado la reforma constitucional que impedirá que se impugne en las reformas constitucionales. Lo acaba de anunciar Adán Augusto, lo puso hace unos minutos este tuit. Vamos a darle seguimiento al tema. Y regresando del corte, vamos a hablar con Lisa Sánchez, nuestra especialista en su sección Mapa y Territorio, sobre lo que está en este momento, lo que se propuso el día de ayer, lo que se reculó esta mañana y lo que, por lo menos, lo que nos vamos enterando a las 3 de la tarde con 19 minutos, posiblemente se vote el día de mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es. Risco. Hoy es Risco.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, Mapa y Territorio con Lisa Sánchez.
Mapa y Territorio con mi querida Lisa Sánchez. Buenas tardes, querida Lisa, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte y a la audiencia, mi querido Javier, ¿cómo andas?
Bien, todo en orden, querida Lisa. Bueno, pues a ver, todo en orden en lo que se puede decir y casi como una convención, porque en las últimas 24 horas, vaya que ha habido noticias, sobre todo por, bueno, estas iniciativas de reforma constitucional que nos han puesto en un escándalo y también bastante preocupados desde el partido en el poder, desde Morena. Cuéntanos y explícale a la audiencia qué ha pasado en estas últimas horas.
Así es, bueno, el día de ayer 2 diputados y 2 senadores de Morena metieron una nueva iniciativa de reforma constitucional, esta vez con el objetivo de limitar, pues, prácticamente todas las formas y las herramientas con las cuales se puede impugnar o cuestionar la constitucionalidad de adiciones o reformas constitucionales, con el objetivo no declarado, pues, de limitar las acciones legales en contra de la reforma judicial. Hasta ahí, digamos, no había nada nuevo bajo el sol. Ya sabíamos y ya habían amenazado que iban a tomar todas las medidas necesarias para que jueces, magistrados y ministros no pudieran, pues, entrar ni siquiera a analizar la constitucionalidad de la reforma y la forma en la que fue aprobada, pero fíjate que amanecí ayer, pues nos tuvimos la no tan grata sorpresa de que parte de esa reforma constitucional pues se atrevía a lo que no se habían atrevido, ahora sí que ni los priistas, ni los panistas, ni nadie, y era limitar en los hechos a través de una reforma al artículo primero constitucional, pues ya no solo el andamiaje de defensa y respeto a los derechos humanos que tiene nuestra Constitución, sino a limitarle a todos los juzgadores la posibilidad de analizar violaciones a derechos humanos, actos de autoridad, no, violatorios de derechos humanos a la luz de las convenciones internacionales, algo que prendió todas las alarmas y desató pues una controversia muy importante en el debate público que llegó finalmente o llevó a que el día de hoy en la mañana ya tuvimos dos episodios de recule, digamos, de Adán Augusto López, uno de los promotores de esta reforma constitucional. Primero, porque nos decían que esto iba a tener una reserva en donde ese artículo primero constitucional que le quitaba la posibilidad a los jueces de invocar convenciones internacionales, ese se iba a quitar. Y ahora, pues ya anunciaron que además habrá otras modificaciones sobre otras cuestiones muy preocupantes de la reforma.
A ver, pero déjame detenerme ahí, Lisa, para ponerlo en contexto, porque parecería que después de lo que dijo la presidenta, de que hace algunas horas recularan y dijeron, no, bueno, vámonos por este lado, no vamos a tocar el artículo primero, pero sí quiero que nos pongas un par de ejemplos de lo que de verdad ellos pusieron sobre la mesa, y no solo pusieron sobre la mesa, sino que incluyeron como iniciativa de reforma de manera formal. Insistimos, ponme un ejemplo de cómo nos fuimos a dormir el día de ayer por la noche.
Pues mira, muy concretamente el día de ayer por la noche nos fuimos con pues esta posibilidad de que convenciones, por ejemplo, como la de Belendo Pará, que dice que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Ya no pudieran ser utilizadas por las y los jueces para resolver casos o constitucionalidad de leyes y reformas constitucionales que afectasen, por ejemplo, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, porque ya quedaba prohibido desde la Constitución que cualquier adición o reforma a la Constitución pudiera revisarse en su convencionalidad. Eso significa en qué tanto realmente estaba en línea o no con tratados y convenciones de derechos humanos firmados y ratificados por México. Eso era muy grave porque como se discutió ayer en el debate público, no solo eso estaba orientado a que no pudiera invocarse el sistema interamericano para invalidar o criticar la reforma judicial, sino que quedando en la Constitución, Javier, y eso era lo peligroso, pues esto le iba a aplicar a cualquier reforma constitucional presente o futura, con el agravante pues de que esa misma reforma que se estaba discutiendo ayer impedía ya que se impugnaran las reformas constitucionales por amparo, por acción de inconstitucionalidad, por controversia constitucional, ya no solo, y creo que esa es la segunda parte importante de cómo nos fuimos a dormir ayer, ya no solo en el fondo, es decir, en el contenido de las reformas o los derechos que abiertamente violaban la...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Las letras de las reformas, sino también en la forma, es decir, en si se había respetado o no el proceso de diálogo, de consulta, de interlocución política, de discusión parlamentaria, de aprobación y de votación, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales.
Un escándalo, de verdad, y no queremos dar por cerrado esto, de verdad, porque si hay la intención, si hubo la intención, pues hay que estar alertas. Y de verdad, bueno, Lisa, siempre nos lo explicas con una claridad y una lucidez, pero era importante explicárselo también a los radioescuchas para eso, para estar al pendiente de lo que sucede en este momento en las cámaras, en este inicio de sexenio y de lo que son capaces también teniendo esta mayoría. Querida Lisa, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Nos vemos pronto.
Es Lisa Sánchez, Mapa y Territorio. Y nosotros vamos a lo que sigue con una cápsula del tic-tac medioambiental, del cambio climático. Vamos a escuchar a Ceci García.
Oyes Risco.
La información de cambio climático solo tiene un tono amable y esperanzador si se escucha en la voz de una niña dispuesta a poner toda su energía y su talento para salvar el mundo. Así se escucha su mensaje.
Queremos un mundo mejor, ¿no? Y que somos muy poderosas, que dejen de contaminar tanto, que nos dejen un mundo apto o más limpio, menos contaminado.
Ella es Soleil Gallardo, tiene 12 años y es la directora ejecutiva de la iniciativa Global Impact Girls, surgida desde México para darle poder y formar liderazgos sustentables en las niñas de todo el mundo. Soleil, ayudada por su mamá Sandra Caballero, una especialista en cambio climático, justicia transformadora, justicia de género y empoderamiento, impartieron un taller para 40 niñas mexicanas que son la primera semilla de un movimiento de verdaderas influencers.
Queremos dar la voz a las niñas, o sea, a la cancha. Y su sentir es, no hay otro planeta, ¿no? Nos están dejando un problema muy grande y va más allá de lo que les enseñan en la escuela.
Soleil y Sandra nos cuentan que en una jornada de varias horas, el sábado 12 de octubre pasado, las niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un espacio cuidadosamente diseñado para comprender cómo se han rebasado los límites del planeta en cuanto a uso de recursos y aprender habilidades amarillas de liderazgo y empoderamiento, habilidades moradas, justicia de género y habilidades verdes, medio ambiente y transición energética justa. Así lo explica Soleil, la nueva girlfluencer mexicana.
Y nos llevaron una role model, una modelo a seguir, una científica molecular, y pues estuvo muy interesante su historia y nos enseñaron listas con futuros profesionales como carreras que nosotras no sabíamos, qué carreras te interesaron, qué carreras te gustaron.
Lo innovador de esta iniciativa es que replantea en las niñas el concepto de éxito, de bienestar, de aspiración y de abundancia, en donde el impacto del consumismo es tan negativo que se entiende por qué el mundo ya no está para mansiones, yates y closets retacados. Y sin despertar en ellas ansiedad climática por la pérdida de la biodiversidad y del futuro, se logra infundir en cada una el sentido de pertenencia a este planeta, la sororidad entre ellas, la solidaridad hacia todas las especies y el cuidado del planeta.
Cada vez que le das para abajo en TikTok, gastas tantos litros de agua, igual en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues, por ejemplo, como les dijimos, cuando ustedes comen una milanesa, están usando 99 kilogramos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues que 99 kilos pues equivalían a 1237 árboles.
La información es poder, y ahora todas ellas podrán regresar a su cotidianidad seguras de que saben de lo que hablan, que sus decisiones como dejar de comer carne un día a la semana, tener solo las prendas de ropa necesarias, admirar a mujeres que destacan en la ciencia y el conocimiento son acciones de una verdadera influencer.
Queremos que haya talleres por todo el país, necesitamos apoyo de instituciones y el gobierno, quien nos quiera patrocinar, empresas. Queremos llegar a muchas niñas, a todas las niñas en general.
Si tú eres o conoces a una niña así de valiente y poderosa como Soleil, no dudes en seguir en TikTok y en Instagram a @global.impact.girls, asistir a uno de sus transformadores talleres y apoyar este movimiento que es la esperanza del presente.
Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es. Risco. Risco.
3 de la tarde con 39 minutos y les quiero recomendar un libro rápidamente. Es de la grandísima escritora Sandra Lorenzano, querida amiga. Su libro se llama Herida Fecunda, ganó el 15º premio Málaga de ensayo. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar con ella muy pronto. Es de la editorial Páginas de Espuma. Se llama el libro Herida Fecunda. No saben cómo toca el corazón, de verdad, Sandra Lorenzano. Vamos a buscar una entrevista con ella, porque de verdad uno de los grandes libros entre poesía y ensayo, porque así escribe ella desde hace mucho tiempo, que tocan el corazón. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco. ¿Ventana o pasillo? Con Mitch Friedman.
¿Ventanilla o pasillo, querida Mitch? ¿Ahora qué te tocó?
Pues siempre ventanilla, Risco. Yo siempre prefiero ventanilla para controlar el panorama, ya sabes.
Muy bien, querida Mitch. Oye, qué gusto escucharte, Mitch. Pues cuéntanos, ¿qué nos traes ahora de novedades, de viajes, de turismo, de la industria? Cuéntanos.
Mira, hemos platicado mucho en otras ocasiones, Risco, sobre el tema del sobreturismo, ¿no? Estas regiones que se llenan de turismo y lejos de causar beneficios como derrama económica o como crecimiento, lo que generan es una saturación que tiene muy molestos a los locales. Hemos platicado de casos como Barcelona, donde han molestado incluso a los turistas. Hemos platicado casos como el Vaticano. Y bueno, ahora me topo con una nota muy interesante, porque también platicamos de lo que ocurre en Japón. Estuve yo hace un par de meses en Japón, y es increíble entre el tipo de cambio tan favorable para los visitantes como lo fascinante que es Japón, la cantidad de turistas que está recibiendo este lugar, que sin duda es algo benéfico, pero a los japoneses, que son bastante tradicionales en su forma de ser, pues sí lo saca un poquito de contexto. Y algo muy interesante que está haciendo Japan Airlines, la aerolínea bandera de Japón, es una iniciativa para ofrecer viajes gratuitos a turistas que vienen de determinados países, para que puedan ir a visitar los lugares, digamos, los lados B de Japón, los lugares menos concurridos.
Oye, qué buena idea. O sea, lo que hace Japan Airlines es justamente eso, decir, a ver, ya estos tres destinos de Japón están saturados. Y vaya, como lo dices, hay lugares más interesantes o lugares igual de interesantes que los turistas no conocen, y nosotros les invitamos el vuelo para que vayan y de alguna manera pues generen pues todo lo que significa el turismo también, den dinero, conozcan el lugar, lo recomienden. Es una iniciativa entonces de Japan Airlines.
Así es, y me parece que es una forma de descentralizar turismo a través de incentivar en lugar de a través de restringir, ¿no? Que es algo que hemos escuchado, oye, en ciertos destinos turísticos se limitan los horarios o se cobran cuotas. Bueno, aquí lo están haciendo por las buenas, ¿no? Es, oye, te invito un vuelo para que, ya que vas a ir seguramente a Tokio, a Kioto, a Osaka, que son los destinos pues principales, pues date una vuelta a Nakasendo, date una vuelta a Nagoya, date una vuelta a otros sitios que son extraordinariamente hermosos y con una gran oferta, pero sabiendo que, como suele ser el comportamiento de los mercados, seguramente estarán visitando los principales destinos.
Oye, y la pregunta del millón, ¿México está incluido en la lista de países?
México sí está incluido, según la información que estoy revisando. Estados Unidos, Canadá, pues yo creo que son los principales mercados, y creo que esto tiene como objeto pues bajar la densidad de los sitios que están más concurridos, pero también promover nuevas regiones, y estoy segura que Japan Airlines tiene todo bastante bien calculado y estará ganando bastante dinero con esta iniciativa.
Qué interesante, de verdad. Oye, y rápidamente, en la agenda estuvo el tema de Fitur, la edición que será de 2025, la cancelación de México. A ver, cuéntanos qué pasó ahí y cómo se arregló, si es que ha habido noticias de última hora, digamos.
Mira, la historia empieza cuando la asociación que agrupa a todos los secretarios de turismo de los 32 estados, encabezada por Juan Enrique Suárez Real de tu estado, que es el secretario de Nayarit, tuvo la iniciativa de buscar que México fuera el país invitado en la edición 2025 de Fitur. Creo que una gran iniciativa, porque es una de las ferias más importantes que hay en el mundo en materia turística. Se logra, y después, pues con el cambio de gobierno, viene una serie de cambios en donde finalmente se anuncia que sí participa México en 2025, no obstante se cancela el que sea país invitado, se le dio ese beneficio a Brasil en esta ocasión, pero México pospone para 2026 su participación como país invitado. Creo que al final es una salida exitosa. Claro, estamos en medio de la grilla en el sector turístico con respecto a quién fue el culpable y qué pasó, pero la verdad me parece que quitándonos de esos detalles, digamos, insignificantes, me parece lo más importante es que México sigue participando en esta feria tan importante, y que 2026, año en el cual, por cierto, el Mundial llega a nuestro país, a tres sedes que son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, podamos ser el país invitado que vaya a promover en lo alto nuestra gran oferta y la oportunidad de venir a ver el Mundial a México.
Bueno, pues ahí está, querida Mitch, gracias. gracias de verdad y por supuesto mirando todo desde la ventanilla. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, otro de regreso, Risco.
Un abrazo grande. Es Mitch Friedman, bye. La conocen bien, especialista en turismo, también en viajes, en la industria. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Deportes con Tlatoani Carrera.
¿El béisbol de qué vino?
Bueno, a mis padres nunca les gustó el béisbol. Más bien es por... yo estoy en este deporte por mis hermanos. Entonces, pues ahí lo que les gustaba jugar es el béisbol. Ya ves que para el norte se juega demasiado.
En Sonora.
En Sonora, exactamente. Y pues de ahí me empezó a llamar la atención, ¿no?
Se yergue Fernando allá en el centro del diamante y va con el lanzamiento. La bola viaja. ¡Ay, no pensó! Abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees 5-4. Esto es un manicomio, Pedro.
Esto es un manicomio, efectivamente, Sonny. Bravo por ti, Fernando. Eres en el béisbol, foro, mezquita, basílica y cactus. Suena esto a mariachi, a jarabes, a copal y a cera. Eres un jugador que tienes el pincel en la mano y la luz en el alma.
I think that Fernando Valenzuela is the best, he's the greatest, and I think everybody here has Fernando fever.
¿Qué momentos nos acaba de regalar la radio y los audios que acabamos de escuchar? Su oficina es el deporte, querido Tlatoani, ¿cómo estás?
Bueno, hoy con una oficina un poco triste, con una oficina que en la puerta tiene un moño negro. Se fue una de las grandes, grandes leyendas del deporte mexicano y poco a poco nos iremos dando cuenta de su relevancia, ya todos la conocemos, ¿no? Pero cuando se va una estrella de este tamaño, lo que queda es el recuerdo. Se fue Fernando Valenzuela.
Sí, caray, híjole.
Qué noticia.
No, y creo que, vaya, a mí me gustaría partir esta plática justamente de eso. Creo que hemos en las últimas horas escuchado lo grande que fue y el ídolo de lo que significó en el deporte, o sea, lo que hizo en el béisbol.
Sí. Y pude hablar con Fernando, eso lo platicaremos al final si nos da tiempo, porque un poco lo que hay que decir de Fernando Valenzuela es... Hay varias cosas que marcan su carrera, ¿no? Es un predestinado, es un elegido. Y hay que decir que es uno de estos hombres grandes que nacieron en lugares pequeños. Así es como se dan muchas de estas historias, ¿no? Él nace en Echohuaquila, Sonora. Hoy, todavía, si lo ves en internet, lo describen como una ranchería de 700 personas. De ahí viene esta gran leyenda que además empieza ya a jugar béisbol. Sabemos que Sonora es una región muy beisbolera y lo descubre Mike Brito, un gran cazatalentos, tú lo recordarás por su sombrero Panamá, su detector de velocidad, siempre con un puro, y Mike Brito venía a buscar a un shortstop que se apellidaba Uscanga. Llega a ese partido y ve a un pitcher zurdo que le deja la boca abierta, se olvida del campo corto, del shortstop, y dice, pero si este es lo que vengo a buscar. No tenía ni la menor idea de quién era Fernando Valenzuela, pero le recomienda para los Dodgers que se lo llevan en 1979. Y cuando debuta Fernando en 1981, apenas con 20 años, bueno, se convierte en un huracán, ¿no? Gana sus primeros 8 partidos, llega a la Serie Mundial, lo platicábamos hace poco, ¿te acuerdas tú? Contra los Yankees de Nueva York, gana el tercer partido contra Dave Righetti en esa serie. Al final se vuelve novato del año, Cy Young, o sea, pasa todo esto, y mientras eso sucedía, él se está convirtiendo en un ídolo de México, ¿no? De dimensiones inimaginables, porque eso es a lo que tenemos que ir con Fernando Valenzuela. Hay números maravillosos que podemos decir de Fernando. Estos son los máximos. Esto que logró en 1981 creo que es lo más trascendental. Después hay un juego sin hit ni carrera en 1990, que es otra de estas batallas épicas que nos regala Fernando Valenzuela con este brazo izquierdo que tenía privilegiado y con ese lanzamiento que era el screwball, el tirabuzón, que bueno, se patentó, ¿no? Parece una marca registrada de Fernando Valenzuela. Pero lo que estaba sucediendo al principio de esa década de los ochentas era que en la mañana la gente leía los periódicos con una voracidad para enterarse si Fernando Valenzuela iba a abrir el siguiente partido.
Sí.
Y si iba a abrir, eso significaba una desvelada en la noche. Si nosotros platicamos con nuestros abuelos, con nuestros padres, lo que significaba quedarse en la desvelada de los Dodgers, ¿no? Porque son 2 horas de diferencia casi siempre con el horario del oeste. y sabías que te ibas a dormir a las 12:30, 1:00 a.m, porque no iban a sacar a Fernando, ¿no? Fernando iba a pichar las 9 entradas y esto iba a suceder porque además al otro día ibas a platicar acerca de él. Y así es como se iba construyendo este ídolo. Es la llamada fernandomanía.
Sí, mira, Tlatoani, ayer tuvimos en esta cabina a Rodrigo Prieto, a Ilse Salas, estuvimos hablando de Pedro Páramo, a Manu García Rulfo, y hablábamos de cómo hay películas que tienen este inicio, este desarrollo, esta conclusión, y cómo se ven así, cómo se ven como en esta historia de inicio y cómo se desarrollan los personajes para caer en un final. Y decíamos que Pedro Páramo particularmente era un libro y tenía que ser una película en la cual tú como lector o persona que va al cine a presenciar el cine, tenía que ponderar y poner en primer lugar el que te hace sentir. Y creo que en el caso de Fernando Valenzuela, esa es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué hizo sentir a México Fernando Valenzuela en la década de los 80? Eso es lo que tenemos en la cabeza todos, Tlatoani. Cuando escucho a mi mamá decir, yo a mí no me tocó ver, yo nací en 1983, hubiera pagado lo que fuera por ver ese Fernando Valenzuela del 81, pero escucho los relatos de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos, de mi mamá diciendo, nunca se va a parecer a nada lo que vivió México en la fernandomanía, lo que nos hacía sentir Fernando Valenzuela, Tlatoani.
Eso es, lo que nos hacía sentir, porque es un hombre que se fue sin hablar inglés. Decíamos que fue de un pueblo muy pequeño y llegó y conquistó Estados Unidos. Conquistó no solamente el corazón de los mexicanos aquí, de los mexicanos allá, sino de los aficionados del béisbol. Pero eso es justamente lo que estamos hablando, que él trasciende el béisbol. No fue un beisbolista de los aficionados del béisbol. Ha habido 147 mexicanos en grandes ligas. Si le preguntamos a la mayoría de la gente, por muchos de ellos, los aficionados del béisbol nos hablarán de muchísimos, y puedo decir infinidad, ¿no? Pero no se trata de eso, porque muchos de ellos llegaron a las grandes ligas gracias a Fernando Valenzuela, no solo por los espacios que abrió, sino porque lo vieron como un referente. Ellos veían a sus padres, veían a sus abuelos hablando de Fernando, y eso los llevó a ser beisbolistas, algunos con mucho más éxito que otros. ¿Y cómo es el béisbol? Porque un deporte que tiene todo cuantificado estadísticamente, no sé, hay un deporte que es matemático, es el béisbol, nos deja ídolos tan inexplicables para el corazón como Fernando Valenzuela, porque Fernando Valenzuela no es estadística. Fernando Valenzuela es este fenómeno que dices que han hecho otros ídolos mexicanos. Si nos vamos a los deportivos, hablemos de el Ratón Macías, el Púas Olivares, pero si nos vamos a otros, es Pedro Infante, es Cantinflas. Solamente así nos podemos explicar una figura que, como lo dices tú, lo que nos hizo sentir es inigualable. Más allá de que haya otros beisbolistas exitosos y triunfadores, lo que nos hizo sentir Fernando, será difícil que alguien más nos lo vuelva a hacer sentir.
Y en un corazón también compartido, Tlatoani, porque me ha llamado la atención también la respuesta de Latinoamérica, de países como Argentina, como Chile, que no son de béisbol, que no tienen esta tradición, pero por ejemplo varios de Puerto Rico, también de República Dominicana, de Panamá, de Cuba. Lo digo particularmente porque gran parte de mi familia también es de Panamá, y era un sentir también de lo que significaba que alguien de la región estuviera rompiendo todos los récords y que estuviera también, digamos, esta parte del continente con Fernando Valenzuela.
¿Y cómo es el béisbol? Completamente, pues, de acuerdo con lo que dices. ¿Y cómo es el béisbol que hoy se va a jugar la Serie Mundial? El viernes comienza entre Dodgers y Yankees, el espacio donde más brilló Valenzuela, donde por primera vez en un gran equipo como los Dodgers derrotó a los Yankees. Imagínate nada más todos los ingredientes que tuvo la receta de este gran ídolo. Y claro que Fernando seguramente pues estará feliz, estará viéndolos desde el lugar donde está, que es el cielo de los elegidos, el cielo de los ídolos. Estará hinchando por los Dodgers, que fue el equipo que además él narraba, era la voz institucional de los Dodgers para el público latino, un hombre muy querido que además no fue ingresado al Salón de la Fama y no había sido retirado su jersey, porque es lo que hablamos, es decir, tuvo grandes números, pero no números suficientes para entrar al Salón de la Fama. Hay mucha gente que piensa que son injusticias, si vemos los números, tal vez no lo sea. Sin embargo, los Dodgers no habían retirado sus número 34, y en una de estas cosas que son como como grande justicia todavía en vida, retiran el número de Fernando Valenzuela y esto se vuelve el último gran homenaje. ¿Te acordarás tú? Sí. Hace un año esta ceremonia en Dodger Stadium emotiva, donde dices, qué bueno que los Dodgers le rindieron ese tributo y que no tenga que ser posterior, porque bueno, una enfermedad hepática, que es de lo poco que se sabe, se llevó a este gran ídolo mexicano, todavía a una edad joven, ¿no? 63 años.
Así es.
Hace 43 años de su gran gesta, pero quedará siempre así, como esto que dices tú, algo que no se puede repetir, lo que hizo sentir a la gente en los 80s, que lo escuchaba en la radio, lo veía en la televisión, lo leía en los periódicos y estaba orgulloso del gran toro de Echohuaquila, Sonora, que todavía hoy, lo platicábamos, tiene menos de 800 habitantes su pueblo.
Gracias, querido Tlatoani, por este recuerdo. Gracias por eso, por recordarnos lo importante del toro, que fue lo que nos hizo sentir. Un abrazo, Tlatoani.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y todos lo llevamos en el corazón al toro.
Así es. Tlatoani Carreras, Oficinas del Deporte. Nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Pásela bien.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.